En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay veces que cuando hay medios de comunicación que hablan sobre el empleo, discriminan a determinados sectores que también generan puestos de trabajo y no lo parece. Lo digo esto porque la semana pasada tuve la oportunidad de conocer a una mujer que ha sido importantísima en el mundo de la música, porque ha sido, para que os hagáis una idea, la manager de personas como Miguel Bosé en sus inicios, cuando todavía no era el fenómeno que es hoy en día, de Mecano o de Alejandro Sanz, por citar tres de ellos. Ha tenido muchos más, El Canto del Loco, por ejemplo, también. Es Rosa Lagarrigue. Y ella reivindicaba en el acto que se celebró la semana pasada con motivo de los premios autónomos del año de ATA, que el mundo del espectáculo, el mundo de la cultura, también son generadores de puestos de trabajo. Y esto a veces yo creo que lo olvidamos. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Carlos Martín, ¿qué tal?
Pues llevo toda la mañana corriendo, Javier, sin parar.
Bueno, ya está llorando.
Ya estamos.
Ya está llorando aquí, total, porque le he mandado a un recao.
A un recao, a por pan. A por pan y a por unos huevos.
Y cuatro cositas que necesitaba para mi despensa.
Efectivamente, es que es lo que tiene ser Z. ¿Ves? Ahí me están forzando a hacerme a la idea, pues ya cojo la idea de los Z, de protestar y cosas de estas que hacen, ya está.
Ah, sí, los Z sois protestones.
Somos protestones, evidentemente que lo somos. Reivindicamos mucho más cosas que antes igual pasaban inadvertido.
Bueno, así os va a ir. Luego ya veremos cuando lleguéis a la vida real, no a esa vida de videojuego en la que os desenvolvéis habitualmente.
Ahí está.
Ya veremos lo que ocurre con todo eso. Pero es verdad que sois protestones, Chema Moreno.
Qué poquito les gusta a los jóvenes de hoy en día trabajar, ¿eh?
Dilo, habla como un boomer, díselo.
Es lo que diría un boomer ante esta situación.
Para un día que trabaja.
Eso es. Que no está muy acostumbrado, ¿eh? No se le nota.
Es lo que le pasa. Te está cayendo la del pulpo, Carlos. Eso pues, por hablar.
Efectivamente. Pero esto, claro, hoy ha sido mi vuelta a los ruedos, en el fondo, porque como la última vez estaba lesionado, pues hoy he vuelto a salir
de lesión.
Del estudio, claro, y ya está.
El entrenador, ¿qué ha opinado? Que estabas en buenas
condiciones.
Disposición de jugar este partido.
Efectivamente, pues hombre, yo creo que ha salido muy bien el partido.
Veremos.
Desde luego, lo que sí que sois en los Z es bastante, ¿cómo decirlo?
Se viene, Chema, atento, agárrate que va a caer una.
Molestos, quizá. Sí, es que no me ha llegado, pero vamos, que no te preocupes, que no pasa nada. Que
en tu mesa están, esperándote, para cuando vuelvas después del programa.
Vale. De cualquier manera, yo soy una persona con recursos absolutamente para todo.
No lo dudo, por eso
Y entonces, pues no hay ningún problema.
Sí, ¿ves? Ningún
ya
problema.
Lo tengo, ya lo tengo.
Perfecto.
Te estás preguntando qué es lo que pasa. Muy sencillo, que no tenía los papeles para ahora comentarte las ofertas de empleo de este lunes. Pero no hay nada que...
Las improvisas.
Un boomer no sea capaz de salvar cualquier escollo que se nos presente. Así que... Dicho esto, vamos primero con las redes sociales.
Sí, en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM
y en Facebook Madrid Trabaja.
Y ahora sí, tenemos oportunidades que te pueden interesar. Por ejemplo, están buscando 20 dependientes para una empresa de retail en el centro de Madrid.
Las personas interesadas deben disponer de una experiencia mínima de 6 meses, buenas dotes comunicativas y de orientación al cliente con disponibilidad para trabajar los fines de semana. Ofrecen un contrato de 24 horas semanales de lunes a domingo con 2 de libranza y las personas seleccionadas se encargarán de comprobación de artículos, perchado y alarmado, reposición, etc.
Oferta de empleo para 2 periodistas.
A través del Servicio Regional de Empleo se ha publicado una oportunidad de contrato indefinido a jornada completa y otra de contrato temporal de 3 meses a media jornada para periodistas que se encarguen de la redacción, corrección de textos, selección y ajuste de imágenes, cobertura de información en exteriores y entrevistas. Requieren de personas con manejo de Word, Excel, Photoshop, WordPress y nivel alto de inglés. Se ofrece flexibilidad horaria y posibilidad de teletrabajo.
Necesitan un dependiente de Estanco en Madrid Centro.
Es una oferta de empleo gestionada por la Oficina de la Comunidad de Madrid en Goya. Ofrecen un contrato indefinido a media jornada para trabajar sábados y domingos de 12 de la mañana a 10 de la noche. La persona seleccionada se encargará de la apertura y cierre del negocio y el cuadre de caja al final de la jornada.
Oposiciones en la Asamblea de Madrid para redactores, estenotipistas, taquígrafos y catalogadoras.
En realidad se trata de una plaza de esta categoría para la que se precisa una titulación mínima de graduado en la ESO. Las personas interesadas deberán pasar por diversas pruebas. El primer ejercicio estará dividido en 2 partes, un test de 40 preguntas y una prueba de conocimientos ortográficos. El segundo examen consistirá en una escritura al dictado de un discurso pronunciado en la propia Asamblea de Madrid.
Trabajo para mozo de almacén en Chinchón.
Una empresa farmacéutica necesita a una persona para la carga y descarga de mercancía, clasificación y recepción de los materiales que llegan en camiones. Ofrecen un contrato indefinido con trabajo a turnos y un sueldo anual de 17.000 euros. La persona interesada debe contar con 12 meses de experiencia en puesto similar y carné de carretillero.
Y cerramos con una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Casarrubuelos para técnico jurídico.
La persona que encabece la bolsa de empleo tras el proceso de selección convocado por este ayuntamiento accederá a un contrato temporal de sustitución del funcionario que ha pasado a ocupar la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Parla. En cualquier caso, la bolsa se constituirá mediante un concurso de méritos y podrán concurrir a la plaza cualquier persona que tenga una titulación universitaria en Derecho, ADE, Económicas, Ciencias Políticas o Administración de Empresa. Hay de plazo para inscribirse hasta el 28 de diciembre.
¿A que no sabes por qué hemos explicado que el funcionario ahora ocupa la Dirección General de Economía de Parla?
Sorpréndeme.
Pues porque se trata de un contrato temporal, pero de larga duración, porque como mínimo va a ser toda esta legislatura, hasta el final de la presente legislatura. Por eso lo decimos, para que echen cuentas los oyentes que les pueda interesar esta oportunidad. Que si quieres conocer los detalles, visita la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre ese apartado, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de noviembre. Y como cada lunes, enseguida vamos a contactar con los amigos del SEPE para que contesten las preguntas de los oyentes que tienen que ver con prestaciones, con subsidios y con todo lo que gestiona el Servicio Estatal de Empleo, que fundamentalmente son ayudas económicas. Habrá gente que nos diga, también coordinan las políticas activas de empleo, también. Pero no es el objeto de este apartado en concreto, porque sea objeto de un apartado que tendremos al final del programa, por ejemplo, con nuestra amiga Patricia, que es la coordinadora de los programas de garantía juvenil en el SEPE. Pero antes de nada, Carlos, no sé si ya es mucho pedirte después de toda la mañana que llevas.
Yo creo, Javier.
De la Meca, de la Ceca a la Meca.
Creo, Javier, que hoy te estás excediendo un poquito. Te estás excediendo un poquito, pero por ser tú, le voy a recordar a los oyentes dónde pueden mandarnos las dudas.
Pero solamente por ser yo.
Por ser tú, por ser mi jefe, efectivamente. Para que nos manden las dudas.
Me dicen que guarde el látigo. Si el día que yo saqué el látigo, estamos en Pozuelo, en la ciudad de la imagen. Si tú vives en Parla, ya que hablábamos antes de Parla, vas a oír el sonido de mi látigo desde Parla.
Bueno, pues para no oírlo, vamos a decirle los canales que tienen para comunicarse con nosotros para que nos expresen sus dudas. Tienen un número de teléfono al que pueden escribirnos al WhatsApp o, y de hecho preferimos, que nos manden audios al 652-868-099. 652-868-099. O en el correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Tened un poco de empatía. Si mandáis la nota de voz, le hacéis trabajar menos aquí a Carlos.
Entonces, por favor, por favor. Ahora que llega la Navidad.
Pidiendo a gritos.
Ahora que llega la Navidad, hay que ser caritativos y todas estas cosas. Por favor, un
ya,
audio.
Ya, bueno. Vamos a saludar a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos. Pues muy bien, aquí trabajando un poco.
Pero vamos, que son las 3 y 11 minutos, que sé que no has comido.
Sin comer. Sí,
claro,
eso, sí.
Y por eso saludas como buenos días, pero claro, si no va a parecer sí, no. Que te hemos
Ay,
grabado.
Sí, perdona, sí, no. Son las 3 y 11 minutos
eso
del día
es.
27 de noviembre, que quede bien claro.
Eso es.
Lo que pasa es que para nosotros todavía son buenos días.
Claro, porque no... Claro. Os tengo aquí castigado sin comer mientras que dura el programa.
Ya te digo.
¿Qué tal todo, Clara?
Pues no, todo muy bien.
Todo bien.
Trabajando como siempre.
Bueno,
mucho.
Pues eso.
Así que bueno, que no nos podemos quejar.
Claro, ¿para qué nos vamos a quejar si nos va a dar lo mismo? Si nos quejamos,
eso
que si no,
yo,
¿no?
Eso. Sí, totalmente.
Bueno, pues si estás preparada, como ya hemos dicho, los caminos que sí. Tienen los oyentes, pues vamos con la primera de las preguntas.
Pues perfecto. Nuestro oyente tiene 64 años, dejó de trabajar en 2017 para cuidar de un nieto, lleva como demandante de empleo de 2022 y cree que cumple los requisitos para solicitar la ayuda para mayores de 52 años. Tenía un contrato como fijo discontinuo en un comedor escolar, cumple 15 años cotizados y 2 en los últimos 15. Nos dice que le ha parecido escucharnos que lo único que puede hacer es estar de alta como mínimo 3 meses para poder acceder a este subsidio. Y nos pregunta, ¿puede ser un trabajo a tiempo parcial? ¿Puede ser contrato de empleada de hogar? ¿Cómo debería de ser ese contrato? Ya que a mi edad, 64 años, no me contratan de ninguna manera.
A ver.
Bueno, pues esta persona parece ser que causó baja voluntaria, según lo que parece deducirse de lo que ella dice, porque dice que dejó de trabajar para cuidar a su nieto y tal. Parece ser que causó baja voluntaria, con lo cual no se encontraría situación legal de desempleo. O sea que aparte de no haber permanecido inscrita, tampoco debió tener situación legal de desempleo. El caso es que esta persona, si cumple, o sea, la única manera que tendría de acceder sería a través de una nueva vía de acceso, que efectivamente, como dice ella, sería como mínimo trabajar 3 meses en un contrato de trabajo que puede ser como empleado de hogar o porque ya cotizan desde octubre del año pasado, con lo cual podría ser de empleado de hogar y puede ser de jornada completa o a tiempo parcial. Tiene que ser un contrato normal y corriente. Y tiene que este contrato tendría que finalizar por alguna de las causas que constituyen situación legal de desempleo, evidentemente. O sea, que tienen que hacerle un contrato que sea legal y que finalice con situación legal de desempleo. Tiene que ser porque le despiden o por cualquier motivo que sea baja involuntaria.
Vale.
Vale. Si fuera, claro, o sea, me refiero, tiene que ser que se quede parada involuntariamente. Para poder cobrar el mayor de 52 años se exige acreditar esa situación legal de desempleo y luego tener derecho a jubilación y 6 años de cotización al desempleo, que supongo que los tendrá también. Los 15 años y 2 dentro de los últimos 15. Y cobraría el 80% del IPREM, tal y como está ahora mismo la cosa.
Vale, pues ahora mismo son como 480 euros, pero también tiene que estar, lo digo porque es un básico, que pero a veces, por lo que esta misma persona nos decía, a lo mejor no es tan básico. Quiero decir que tiene que estar como demandante de empleo, con lo cual quiere decir que tiene que estar en disposición de ponerse a trabajar si le llamasen desde los servicios públicos de empleo.
Claro, tiene que ser, a ver, me refiero, tiene que ser que se inscriba como demandante de empleo, que suscriba el acuerdo de actividad en virtud del cual se compromete a buscar activamente empleo, lógicamente. O sea, ya se sabe. Bueno, no sé si se sabe o no se sabe tanto.
Te lo digo porque como esta oyente nos decía, pues como que estaba al cuidado de sus nietas, de tal, de no sé qué, pues que lo tenga presente. Que
sí,
no.
A ver, ahora mismo ya, en el momento que pides la prestación por desempleo, ya yo he entendido que ya el nieto ya se había hecho más mayor y que ya no le tiene que cuidar.
Ya.
Porque ya tiene que ponerse a disposición de los servicios públicos de empleo para buscar activamente empleo, lógicamente.
Perfecto. Pues Clara, enseguida volvemos contigo y con más consultas de los oyentes, ¿vale?
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle.
Et je veux qu'il le ressente. La inteligencia artificial, los empleos verdes. Todo esto son novedades que tenemos en el mercado laboral, que implica que muchas empresas tengan dificultades para encontrar personas preparadas, formadas para ejecutar ese tipo de misiones, y por eso nos ha llamado la atención una actividad, una jornada que impulsó Iberdrola en la Universidad Complutense de Madrid, en la que en principio pues se abordó todos esos nuevos nichos de empleo que se van a tener que ejecutar en los próximos años. Algunos que ya conocemos, algunos perfiles que ya conocemos, y otros que están, como dirían en francés, en train de, es decir, en camino de aparecer seguramente. Vamos a hablar de este asunto con Javier Azorín, que es director de Recursos Humanos de Iberdrola, responsable de talento y desarrollo de esta compañía. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javi, muchas gracias por la invitación.
Pues gracias a ti y por haberte puesto a disposición del programa en un asunto tan interesante, porque comentábamos, Javier, que los jóvenes, sobre todo, lo que yo creo que tienen que estar muy pendientes es de los nichos de mercado que ahora mismo hay en las profesiones, pero sobre todo con la mente muy abierta de las que puedan aparecer en meses o en años.
Exacto, así es. Yo creo y siempre comentamos que falta, bueno, pues muchísima orientación hacia los jóvenes, hacia el conocimiento de lo que son sectores emergentes o sectores incluso consolidados como el sector energético, que ofrece muchísimas oportunidades laborales, pero que ellos desconocen, ¿no? Entonces, yo creo que la base es la orientación, ¿no? Que ellos sepan cuáles son todas las oportunidades que hay en el mercado laboral en cada momento.
Y en ese sentido era lo que se pretendía con esas jornadas.
Claro, nosotros lo que hicimos el otro día es acercarnos a los más jóvenes, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid, con el gancho de la inteligencia artificial, que como tú muy bien comentabas antes, es algo muy novedoso para todos, para darles a conocer a través de esa ponencia de una experta en inteligencia artificial también lo que es el sector energético, ¿no? Y cómo se usa la inteligencia artificial en nuestro propio sector.
Bueno, te acompaña Silvia Alvarado, que es becaria en el Departamento de Formación de Iberdrola, si no me fallan los datos. Silvia, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estoy allí de becaria hace unos meses y muy contenta, aprendiendo mucho.
Aprendiendo mucho, ¿no? Y tú eres de la generación Z. Aquí estamos con la broma porque tengo a dos compañeros que deben ser de tu generación más o menos, de la Z, y yo soy boomer, con lo cual estamos con la pelea aquí constante entre unos y otros, la pelea de generaciones, Silvia.
Sí, yo en realidad nací en el año 2000 y estoy allí un poco entre la brecha, ¿no? De dos generaciones, como que a veces me siento muy identificada con los millennials también y bueno, sí, ahí un poco entre medias.
Ya, bueno, y luego que me contaban que tú en realidad lo que has estudiado es de magisterio, ¿no?
Sí, efectivamente, yo en su día hice el bachillerato de ciencias. Pero bueno, por circunstancias de la vida, al final encontré un poco mi camino en la educación, ¿no? Estudié el doble grado de educación primaria infantil y dentro de esta carrera pues he encontrado mi lugar en la educación STEM.
Sobre todo, esto es una parte muy importante, Javier, porque estábamos hablando de la necesidad de orientar, pero yo creo que también hay necesidad de dar visibilidad, ¿no? De dar visibilidad a las carreras STEM y sobre todo a las mujeres que se dedican a la carrera STEM o a las carreras, porque son varias.
Así es. Lo que trabajamos, mira, con Silvia es en un proyecto muy bonito, muy chulo, en el que tratamos de trabajar esa orientación que te comentaba antes, ¿no? Trabajar desde edades muy tempranas, con niños y con niñas, ¿vale? Para que se acerquen a estas carreras STEM, que en muchos casos están denostadas porque, bueno, pues porque a veces requieren un esfuerzo superior a otras carreras o porque tienen el San Benito de que son muy duras, ¿no? Y lo que pretendemos es, con iniciativas como la que trabajamos con Silvia, bueno, pues quitarles un poco de carga, ¿no? De hierro al tema de las carreras STEM y que los más pequeños lo vean como algo accesible, como algo a lo que se pueden dedicar y sobre todo algo que va a ser muy práctico, ¿no? Para su futuro.
Hombre, yo creo que además, sobre todo, es que es es un tipo de profesión o un tipo de profesiones. Es que hablo en singular cuando el número de profesiones es muy alto, pero sobre todo es lo que yo decía, que también gente de la edad de Silvia o de mis compañeros, lo que se tienen que mentalizar es que a lo mejor dentro de 10 años están trabajando de algo que ahora mismo no existe, ni lo podemos sospechar.
Claro, así es. Es decir, si nos cuentan a ti y a mí, seguro, hace 10 años, que somos un poco más mayores, las profesiones que existen hoy, bueno, pues alucinaríamos, seguro bueno. que alucinaríamos. Los más jóvenes tienen que entender que la tecnología, la digitalización, avanza muy, muy rápido, que en 6 meses los paradigmas pueden cambiar totalmente y que deben estar, como tú decías, con esa mentalidad abierta, con ese mindset totalmente aperturista a lo que pueda llegar, ¿no? Para eso, obviamente, tienen que prepararse, para eso tienen que formarse. Entonces, tienen que tener una base, que eso se lo da pues bien la formación profesional o se la da las carreras, ¿no? En la universidad. Y luego esa mentalidad aperturista de decir, oye, y abierto a lo que me venga.
Pues imagínate, tocayo, si ha pasado tiempo que yo estudié en la carrera una asignatura que era tecnología de la información, que ahora sería de risa. O sea, si yo ahora a Silvia o a los compañeros que tengo aquí les cuento que lo que hacíamos en esa asignatura de, insisto, tecnología de la información, era calcular esto que vemos ahora en el Word de Arial 12, 14 y no sé qué, los textos que cabían en una plantilla de una revista con una cosa que era una regla de hierro que se llamaba tipómetro, Javier. O sea que imagínate, no, ni esperábamos los ordenadores, con lo fácil que es ahora calcularlo poniendo en el Word Arial 12.
Sí, sí. Ha cambiado un poco el tema, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso digo que... Y esto, digamos que es solamente un aperitivo, Silvia, de lo que queda por venir. Cuéntanos ese proyecto y, sobre todo, cómo vas a hacer, cómo te las vas a ingeniar, Silvia, para que las niñas se aficionen, porque creo que es hasta los 8 años que más o menos, digamos, hay una igualdad en cuanto a gustos sobre letras, sobre ciencias, etcétera, etcétera. Y a partir de los 8 años algo ocurre ahí que hace que las chicas se muestren en principio, a priori, menos interesadas por las carreras STEM. ¿Cómo luchamos contra eso?
Efectivamente, es justo, lo has dado en el clavo, Javi, a los 8 años... cuando las niñas y también algunos niños desestiman en un futuro cursar carreras o grados del ámbito STEM. Y al final, pues, oye, 8 años es una edad demasiado temprana, ¿no? Entonces, pues ahí estamos los profes al pie del cañón, muchos formándonos en el área de educación STEM, porque, bueno, a veces no contamos con las herramientas para poder llegar a esa gente joven y mostrarles que pueden sentirse eficaces, competentes y no desestimar en un futuro estudiar áreas STEM. Y sobre todo, pues eso, se están creando muchos proyectos. Ahora en Iberdrola estamos haciendo uno vinculado con las metodologías activas, con el ABJ, que es el aprendizaje basado en el juego, en el que a través de un juego de cartas pues ofrecemos a los niños y a las niñas a partir de primaria, pues una experiencia positiva con el mundo de la energía, con el mundo de las energías renovables. Y ya solo con eso, con que los niños y las niñas puedan vivir esas experiencias que le acercan a esta área STEM, pues ya ahí conseguimos mucho, porque es verdad que a veces en infantil y primaria, pues estas áreas también un poco porque los profesores no se sienten competentes enseñando en ellas, pues quedan un poco al margen, ¿no?
Ya.
Y pues ahí hay muchos motivos en realidad por los cuales los niños y las niñas no desestiman tan pronto, pero este podría ser uno.
Claro, y luego desde el punto de vista de la empresa, Javier, claro, estamos ahora en plena transición energética, transición digital, y para todo esto al final necesitáis perfiles, pues pongamos el caso de Iberdrola, ya que hablamos contigo, ¿no? Que seguramente os cueste mucho trabajo ahora mismo conseguir personas que los cubran, ¿no?
Claro, nosotros en los próximos 2 años, para que te hagas una idea, a nivel mundial vamos a generar 12.000 puestos de trabajo. De estos, muchos van a estar vinculados, obviamente, con carreras STEM, con el mundo de la digitalización, con el mundo de la tecnología. ¿Qué ocurre? Que todos los sectores estamos peleando por el mismo tipo de perfil. Y claro, no hay tanta gente preparada ni tanta gente cualificada. Necesitamos tirar de la cantera, necesitamos tirar de esos chavales que hoy están tomando la decisión de qué van a estudiar, ¿vale? Para que se acerquen a nuestro mundo, a nuestro sector, porque a nosotros como gran compañía pues tenemos la suficientemente fuerza como marca empleadora como para atraer, pero imagínate a todo lo que es nuestro ecosistema de proveedores, contratas, etcétera, etcétera, porque por cada puesto que nosotros generamos se están generando otros 10 puestos en nuestro ecosistema, que necesitan los mismos perfiles o perfiles muy parecidos, ¿no? Entonces, bueno, que el problema es un problema que nos va a afectar en corto plazo y que, como decíamos antes, creo que la orientación para que esos chavales se acerquen a nuestro mundo, a nuestro sector, es fundamental.
Claro. Pues, Javier, que seguimos en contacto y que en la medida que nosotros podamos también echar una mano en visibilizar todo esto, vuestros proyectos, pero sobre todo que se animen los chavales, porque, hombre, yo creo que los chavales a nosotros no nos escuchan, pero sus padres sí, probablemente, con lo cual, pues está muy bien que les vayan transmitiendo esta información y estos proyectos como los que comparte Iberdrola, que lidera Javier Azorín y Silvia Alvarado. Muchas gracias a los dos, un abrazo.
Muchas gracias, Javi.
Muchas gracias.
Y volvemos con nuestra conexión semanal con el SEPE y con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Recuerda que tenemos un WhatsApp que es el 652-868099, 652-868099, con nota de voz, a ser posible, que trabaje poco aquí mi amigo. Y luego el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Si utilizas cualquier otro canal, pues si nos llega, también le prestamos atención. Pero vamos, esos son los dos que principalmente utilizamos. Carlos, vamos con la siguiente pregunta.
El día 21 fui al SEPE. Estos me denegaron el paro y la ayuda porque hay una baja voluntaria desconocida de una empresa en la cual yo nunca he trabajado. He presentado un alegato en la Judicatura del Trabajo, pero hasta el momento no se ha resuelto nada y además la empresa que emitió la baja voluntaria está haciendo caso omiso a todo esto. ¿Qué podemos hacer con todo esto?
Madre mía, qué complicación, Clara.
Pues sí, es una complicación. Mira, he sacado, como esta persona facilitó su DNI, pues sí. Hemos podido sacar la vida laboral y efectivamente esta persona consta como que estaba cobrando la prestación por desempleo y se le suspendió por un alter en una empresa en la que a día de hoy sigue figurando con una baja voluntaria. Con lo cual, y luego tiene varias colocaciones, varias no superar el periodo de prueba, con lo cual pues no tendría situación legal de desempleo después de una baja voluntaria, puesto que no han pasado más de 3 meses.
Ya.
En resumidas cuentas, que si él no ha trabajado en esta empresa, lo único que puede hacer es ir a la inspección, porque claro, a nosotros mientras nos siga apareciendo en la vida laboral, esto sigue valiendo.
Va
no
a misa.
Está anulado ni nada. Entonces tendría que irse a la inspección de trabajo a presentar una denuncia y decir que necesita eliminar estos movimientos en la vida laboral para que le podamos para que se le pueda reanudar la prestación. La inspección de trabajo ya tendrá que investigar si o no ha trabajado y dónde o no o lo que sea.
Claro.
Y actuar y en función de lo que haya actuado, pues entonces ya ya nos lo comunicará a nosotros y ya resolveremos.
Vale.
Él lo único que tiene que hacer es solicitar la reanudación, aunque de momento no se la vayamos a reconocer, pero que la presente para que luego no digamos que está fuera de plazo.
Bueno, yo creo que lo debió hacer el 21, según nos dice en la nota.
Sí, pero no sé si lo ha solicitado y se le han denegado o lo ha dicho y le han dicho que no tiene derecho, no sé, porque decir no vale para nada.
Vale.
Entonces,
entiendo.
Que lo suyo es que presente que lo solicite y que diga que está pendiente y que, bueno, que diga que ha ido a la inspección de trabajo. Se puede presentar un justificante de que ha ido a la inspección de trabajo para que le anulen este periodo que está de alta y que causó baja voluntaria, pues ya por lo menos ya tienen ellos algo para esperar a que antes de resolver,
vale,
a que la inspección se pronuncie.
Perfecto, Clara, enseguida volvemos contigo.
Venga, muy bien, hasta luego.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Como cada semana vamos a apostar por la cultura preventiva en las organizaciones, entre los trabajadores también, que tenemos nuestra parte de responsabilidad, y todo ello gracias a este espacio del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que te ofrece diversas informaciones que te pueden venir bien y que desde luego puedes acoplar a tu puesto de trabajo, ya sea como parte empresarial, digamos, si eres autónomo, autónoma y tienes una sociedad o personal a tu cargo, como si eres trabajador o trabajadora por cuenta ajena, y también te viene bien pues conocer muchos aspectos de esta cuestión. Hoy recibimos además aquí en el estudio a Miguel Ángel Velázquez, que es asesor técnico en prevención de riesgos laborales de ASEPEYO. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues genial. Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, vamos a hablar de las mutuas, pero sobre todo venías a hablarme de todo eso de innovación que aportáis desde los departamentos de prevención de las propias mutuas, ¿no? Es decir, que siempre conocemos a las mutuas cuando tenemos un accidente o tenemos una enfermedad profesional porque nos atienden y están pendientes de nosotros, pero tenéis también esa otra parte de prevención, ¿verdad?
Exactamente. Como bien dices, atendemos a las personas lesionadas y nuestro departamento de prevención, la misión que tienen es que no vengáis.
Claro.
Es decir, prevenir antes que curar.
Eso, el famoso refrán, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y desde ese punto de vista, dentro de la prevención, me estabas comentando antes de que empezásemos el programa que contáis además con muchas herramientas muy novedosas que muchas veces los trabajadores hasta desconocemos que se podían aplicar. Cuando digo trabajadores, también me refiero a autónomos que tengan personal a cargo, ¿no? Que se podrían aplicar pues para identificar y prevenir, ¿no? Problemas que podamos tener en nuestro puesto de trabajo. Entonces me hablabas, por ejemplo, del mocap, que a mí me sonaba, te lo voy a decir, a dentista. Porque ahora los dentistas también te hacen un mocap. No tiene relación con ese asunto, ¿no?
No tiene nada que ver. Nada que ver. Esto, el mocap es un sistema, bueno, todos los sistemas tecnológicos que estamos utilizando, la finalidad que tienen es acercar la prevención y hacerla más amable y más accesible a todas aquellas personas, ya sean empresarios, CEOs de las empresas, directivos, mandos intermedios, representantes de los trabajadores, las propias personas trabajadoras, que sea más visible y que sea más sencillo de entender qué es la prevención de riesgos laborales. Entonces, este sistema, el mocap, es un sistema de captura de movimientos en el que a través de una cámara,
sí,
una serie de sensores que ponemos, 17 sensores que ponemos en el cuerpo de la persona, en las distintas articulaciones, en los codos, en las muñecas, en las lumbares, en las rodillas, capturamos esos movimientos, hacemos una especie de avatar, un muñequito, en el que quitamos todo el ruido que pueda generar, llamamos ruido a esas cosas que nos estorban, sí, como puede ser la ropa de trabajo, para observar mejor esos movimientos, y justo debajo tenemos una gráfica que va reflejando los ángulos que se generan en las distintas articulaciones.
Claro.
Entonces, de una manera muy visual, podemos ver exactamente en qué punto del proceso se somete al cuerpo de la persona trabajadora a un riesgo. Y eso es lo que le mostramos, digamos, por ejemplo, al CEO de una empresa, al de recursos humanos, para que lo vea, porque no tienen que ser expertos en prevención.
Pero esto es un avance, a mí es que me fascina, porque uno de los problemas, como bien sabes, es identificar las enfermedades profesionales de una determinada actividad laboral, ¿no? Entonces, gracias a esto, se puede identificar mucho más claramente, ¿no?
Exactamente. Eso es, se puede identificar e incluso se puede prevenir.
Claro.
Se puede prevenir mostrando a las personas responsables de la empresa que tienen que tomar alguna medida preventiva y haciéndoselo ver, van a poder actuar sobre ese momento. Y hay muchas veces que se nos han dado casos que esa actuación es algo muy sencillo y muy económico. Tenemos un caso, por ejemplo, que nosotros lo colgamos en nuestro portal de prevención de Asepello. Colgamos todos estos casos que los podéis visitar, lo podéis visitar el portal y verlos ahí. Pues había un caso que era la fabricación de lunas,
sí,
que salían del proceso de fabricación y venían avanzando, y los trabajadores lo que hacían era sujetarla subiendo el brazo por encima del hombro, situación comprometida para esta articulación, la cargaban, todavía más compromiso, carga más una posición inadecuada, y la colocaban en un panel para ya desplazarla y para llevarla a los distintos puntos. Pues aquí la medida preventiva, simplemente observando ese vídeo, era esperar. Esperar simplemente a que esa lámina avanzara, cayera por el carril que tenía, no hubo, sí, que hacer ninguna modificación en el proceso de fabricación, simplemente era esperar y ya no tenían que levantar el hombro, la cogían,
claro,
y ahí se redujo el riesgo. Coste, cero.
Claro.
Beneficio.
Todo, ¿no? Pero al final todo este tipo de enfermedades para las propias empresas, para las mutuas, para incluso ya en los casos más graves para la seguridad social, conllevan un coste muy importante, ¿no?
Efectivamente, llevan un coste en un principio económico. Ahora, el mayor coste...
El de salud.
El de salud. Claro. Que sufre, primeramente, la persona afectada. Por extensión, sus familiares, amigos, porque van a tener una persona que está afectada por una enfermedad.
Bueno, y muchas veces, ya que estamos hablando de temas laborales en este programa, hasta la necesidad de reorientar sus carreras profesionales, porque a lo mejor llega a una determinada edad que las lesiones no le permiten seguir trabajando en lo que lo estaba haciendo y tiene que buscar otro camino profesional para seguir, porque a lo mejor no tiene la incapacidad y demás, pero tiene unas lesiones que le impiden eso. Pero nos hablabas, esto digamos en cuanto al físico, a los riesgos físicos que puede tener una persona que está trabajando, los riesgos acústicos.
Pues los riesgos acústicos, igual, el ruido se escucha, ¿no? Mm. Pues nosotros, yo me gusta un poco compararnos, todos conocemos pues muchos superhéroes, ¿no? Está sí, Superman, sí, la Capitana Marvel, y todos tienen tienen superpoderes.
Un superpoder como mínimo.
Como mínimo. Unos pueden volar, otros pueden desaparecer, sí, ¿eh? Entonces tienen una serie de superpoderes. Y hay un superhéroe que a mí me fascina y es con el que a mí particularmente me gusta compararme en cuestión de prevención de riesgos laborales, que es Batman. Mm. Batman es un ser humano como nosotros. Ahora, lo que hace es valerse de la tecnología para combatir el crimen. Sí. Pues nosotros exactamente igual. Nos valemos de la tecnología. Tenemos un centro de investigación y desarrollo en San Cugat del Vallés, en el que es nuestra Batcueva.
Sí.
Allí nos metemos y empezamos a investigar y sacar todas estas herramientas tecnológicas y vamos a combatir, digamos, esos riesgos laborales, esas enfermedades profesionales. Y además también ahora difundimos los hábitos saludables.
Claro.
Y entonces, pues cómo a colación de lo que me dijes del ruido. El ruido se escucha. Pues nosotros ahora somos capaces con una cámara acústica.
Se escucha, pero hay veces que no se sabe de dónde procede el ruido, ¿no?
Eso es. Para eso tenemos esta herramienta, que es una cámara acústica, que lo que hacemos es igual, es un panel de 128 micrófonos, enfocamos hacia la zona a la que queremos detectar el ruido, grabamos con una imagen toda la zona, incluso lo podemos mover, se puede ir rotando este panel, y lo que hacemos es ver dónde está el ruido. Es decir, mediante colores y un puntero que nos dice exactamente en cada punto de la sala, de la industria, de esa sala de motores, exactamente en cada punto qué nivel de ruido tenemos. Y podemos ver dónde hay fugas de ruido, dónde rebota ese ruido, para poder tomar actuaciones preventivas.
Claro. Y lo mismo, ¿no? Es decir, que de una medida que al final puede afectar a la salud del trabajador, pues seguramente con poca inversión se consigue paliar el problema de ruido que puedas tener en un momento determinado, o de acústica que pueda tener incluso una instalación.
Sí, ciertamente el ruido es difícil de reducir, es muy difícil. Entonces, las medidas preventivas aquí suelen ser algo más caras, económicamente hablando.
Sí.
Ahora, todo eso se compensa.
Es que es una inversión, no es un gasto. Entonces, cuando uno piensa que es una inversión, digamos que la cosa pues toma otro cariz, ¿no? De alguna manera.
Es, al principio es un gasto y luego, pues evidentemente, repercute sobre la salud de las personas trabajadoras y sobre todos los beneficios de las empresas. Mm. O sea, al final es beneficio para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Y ya la tercera pata de estas muchas innovaciones que desde el área de prevención de Asepello estáis afrontando tiene que ver también con las sustancias químicas, que a veces se ven, otras veces no se ven, pero hay que detectarlas, ¿no?, para evitar esas enfermedades a largo plazo que pueden tener muchos profesionales.
Exactamente. El sistema que utilizamos aquí es el PIMEX. Igual, grabamos el proceso de fabricación, de mezcla, de lo que queramos, lo grabamos con una cámara de vídeo, le ponemos a esa persona trabajadora un sensor que es capaz de captar polvo, incluso un montón de gases, y combinamos la medida que nos está dando ese sensor con la imagen y lo ponemos en un vídeo.
Y en esas imágenes son como estas de rayos X que aparecen como colores las sustancias y cosas de estas, ¿o no?
En este caso no. En este caso lo que vamos a poder visualizar el contaminante gracias a esa gráfica. Va a ir avanzando la gráfica con el tiempo.
Correcto.
Exactamente coordinada con la imagen, y en el momento en el que se produce un pico de ese contaminante va ascender ese pico y decimos,
correcto,
aquí es donde tenemos que tomar una medida preventiva.
Vale.
En este momento tenemos que tomar una medida preventiva. Porque hay veces que esas, digamos, esas medidas se nos pasan desapercibidas, o ese riesgo, más que la medida, se nos pasa desapercibido. Por
Porque
ejemplo,
a veces es invisible.
Sí, sí, muchas veces. Los contaminantes químicos muchas veces son invisibles. E incluso invisibles a la vista y al olfato.
Sí.
Depende del tipo de contaminante. Tenemos un caso muy concreto que lo grabamos. Hicimos nuestro proceso de investigación, desarrollo e innovación era un armario de pinturas que estaba en el exterior. Entonces, y encima había viento. Entonces, la persona que estaba trabajando creía que estaba segura porque era un ambiente muy ventilado, y en el momento en el que abrió ese armario, metió la cabeza dentro de ese armario para coger las pinturas, vimos cómo
subía
el pico, y justo ahí no tenía las protecciones adecuadas. Y simplemente es decirle al responsable de la empresa, oye, en este, aunque nos ha engañado el ambiente, digamos, ventilado, pero no es así. Mira, y esto es lo que marca esta gráfica.
Claro. Qué impresionante, la verdad, porque eso lo que facilita es que cada vez pues podamos tener menos enfermedades profesionales, menos accidentes. Yo creo que todo esto va más encaminado a enfermedades que a accidentes, ¿no? Puede haber algún accidente en lo primero que nos comentabas de las lunas, ¿no? Porque ahí se puede producir un accidente, pero también a largo plazo una enfermedad, ¿no?
Sí,
porque
todo.
A base de repetir determinados movimientos erróneos, al final te castiga el cuerpo, ¿no?
Efectivamente, se puede desencadenar lo que denominamos una enfermedad profesional, que como bien sabéis, tienen que estar en un listado
catalogadas.
Cerrado, o una enfermedad derivada del trabajo.
Nos has hablado de la plataforma que tenéis, porque todo esto, claro, somos radio, pero todo esto se puede ver, ¿no? Todo esto en vuestra plataforma, coméntanos para que los oyentes que estén más interesados pues puedan acudir a ella y ver todo esto que nos has contado en el programa de hoy ya con imágenes.
Eso es. Todos estos vídeos que generamos de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación los colgamos en nuestro portal de prevención, que es asepello.prevencion.es. Repito, asepello.prevencion.es. Ahí hay un apartado de vídeos, hay unos de sensibilización y otros técnicos, pues os metéis ahí en la parte de técnicos y veis todos estos vídeos del mock-up, del PIMEX, de la cámara acústica.
Perfecto, y los de sensibilización también, porque eso también nos va a ayudar a tomar conciencia, que es de lo que también trata este espacio que todos los lunes desarrollamos en coordinación con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Miguel Ángel Velázquez, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias,
y
Javier.
Y hasta la próxima.
Hasta
Te
la próxima.
Aquí.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta? Es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a dejar ya que se marche a comer, que ya va siendo hora. Es Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que contesta hoy a las preguntas que nos habéis enviado. Vamos con la tercera, Carlos.
Soy una mujer de 45 años
¿Sí?
con... Bueno, soy una mujer de 45 años con un 38% de discapacidad y estoy cobrando el último plazo de la RAI. ¿Hay alguna otra ayuda para personas como yo?
Has visto qué voz más grave tiene para ser una mujer de 45 años, claro.
Desde luego, hija, de verdad, cualquiera lo diría, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hablar de estos temas por si acaso, sí. Que luego no se sabe.
Eso.
Que hay muchas susceptibilidades.
Sí, sí.
Bueno, pues, a ver, esta persona, no sé si ha cobrado ya los 3 programas. Se puede percibir como máximo 3 programas. Entonces, dice que está en lo último, pero no sé si está en lo último del primer programa o del segundo o del tercero. No sé, si no ha percibido 3 programas, cuando se le termine el primero, como tiene una discapacidad superior al 33%, una vez terminado el primero o el segundo, en el que sea, podría solicitar uno más, siempre y cuando continúe reuniendo los requisitos.
Vale.
De carencia de rentas propias y tal. Y en el caso de que ya hubiera agotado los 3 programas, ya los 11 meses cada uno, bueno, o el tiempo que hubiera durado, pues suponiendo que se hubiera extinguido por cualquier otro motivo, si hubiera percibido ya los 3 programas y no ha vuelto a trabajar ni nada, pues ya de cara al par, en el CEPE no hay ninguna otra ayuda, ni prestación, ni nada. Podría cobrar el ingreso mínimo vital.
Claro.
A lo mejor tendría derecho a acceder al ingreso mínimo vital.
A la Seguridad Social o también el de la Comunidad de Madrid, que también ofrece un ingreso mínimo. No sé exactamente ahora mismo cómo se llama, pero bueno, también existe esa posibilidad. Pues Clara, muchas gracias.
Venga, pues feliz semana a todos.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Y ya comentábamos que desde el SEPE se gestionan las prestaciones, las ayudas económicas de las personas que se encuentran en situación de desempleo, pero también se coordinan políticas activas de empleo, como es el caso del programa de garantía juvenil. Y por eso saludamos de vez en cuando a la coordinadora de este programa, a Patricia, que ya está con nosotros, Patricia Rodríguez. Muy buenas tardes, Patricia.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, que nos vas a hablar de esas ofertas de empleo que ahora mismo se están gestionando dentro de otro programa, pero que tiene mucha vinculación, ¿verdad?, con el de garantía juvenil. Es el de primera experiencia profesional en administraciones públicas.
Sí, efectivamente. Tenemos el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, que lo llevamos desde Políticas Activas de Empleo. Ya hemos hablado en otras ocasiones un poco del programa y está enfocado también a jóvenes que tengan menos de 30 años.
Uh-huh. Y nos vas a hablar de esta oportunidad, ya hemos hablado, pero me imagino que es que van generándose, ¿no?, nuevas posibilidades de adquirir esa primera experiencia en los paradores.
Sí, en paradores, en toda la red de paradores del Estado. Están saliendo ofertas, bueno, en todas las entidades que tenemos están saliendo continuamente ofertas porque aún están en plazo de contratación las entidades y por lo tanto van a seguir saliendo en muchas entidades, un poco diferentes igual, con diversas titulaciones y en este caso hoy vamos a hablar de la red de paradores del Estado que requieren personal para todo el territorio nacional, en actividades principalmente de cocina, comedor, pisos, recepción y mantenimiento.
Por tanto, tienen que ser personas que procedan de alguna de las titulaciones de esa actividad profesional, ¿no?
Sí, lo que buscan desde paradores del Estado son titulaciones de grado medio, que sean técnicos en cocina y en gastronomía, o bien con certificado de profesionalidad, y también grados superiores de técnicos en cocina y en gastronomía, dependiendo de si tienen el grado medio requerido o el grado superior, pues tendrán una categoría u otra.
Y en este caso, además de todo eso, tienen que tener el resto de requisitos que se piden para estar inscrito en la garantía juvenil, ¿no?
Exacto. Tienen que tener la titulación requerida,
sí.
Tienen que tener la edad requerida, que es tener más de 16 años y menos de 30, y estar desempleado e inscrito como demandante de empleo, cada uno en función del territorio, en la oficina que le corresponda, en la oficina de como demandante de empleo.
Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo van a estar contratados por paradores en las diferentes categorías que hemos comentado?
Pues una vez que soliciten o que apliquen a las vacantes que tiene paradores, aparte de que lo tienen que hacer por el correo o la dirección de pex@parador.es.
Sí.
Aparte de que también pueden ir mirando con...
¿Puedes repetirnos por si
sí,
no?
Sí, pex@parador.es.
Y si nos deletreas, lo primero que...
P
de Portugal.
X, sí. Exacto, P de Portugal, en España, x@parador.es.
Vale, perfecto. Ya
y
lo
en el correo que envíen tienen que poner el puesto al que quieren optar, si tienen alguna preferencia en actividades de cocina, comedor, pisos, recepción y mantenimiento.
Mm.
Y el territorio en el que estarían interesados.
Vale, perfecto. Bueno, de todas formas, cuando están inscritos reciben un boletín y dentro del boletín hay oportunidades de empleo y de formación que les pueden interesar. Lo digo porque independientemente de la información que damos aquí, también existe esa posibilidad, ¿verdad?
Efectivamente, el boletín se renueva o se actualiza, mejor dicho, cada semana. Entonces, si están suscritos al boletín de Garantía Juvenil, salen todas las ofertas de empleo joven que se van actualizando semanalmente y los requisitos son muy similares a estar inscritos en el programa de Garantía Juvenil porque va todo encaminado, son todo ofertas enfocadas al empleo joven y a los menores de 30 años.
Perfecto, Patricia, hasta la próxima, muchas gracias.
Bueno, hasta la próxima,
hasta
Javier.
Adiós. Y ya hemos hecho spoiler y nos quedan unos minutos para que nos cuente su aventura maravillosa en la Feria de Empleo en la era digital, Carlos.
Pues efectivamente, tanto hoy como mañana se celebra en La Nave, en Villaverde, la Feria de Empleo en la era digital. ¿Y qué pasa allí? Pues que más de 80 empresas y en torno a 6.000 personas que ya se han inscrito y han subido su currículum van a intentar unirse para cubrir las vacantes que estas empresas tienen. Pero claro, en el sector digital, que cada vez avanza más, cada vez tiene tecnologías más avanzadas, hay muchos problemas para poder encontrar personal. Pero hemos hablado, por ejemplo, con una empresa que es Obramat para saber qué perfiles están buscando.
Pues mira, buscamos por un lado perfiles para trabajar dentro de nuestros almacenes enfocados a la venta, a la propia gestión del almacén, logística, etcétera, pero sobre todo hemos venido a una feria de empleo digital para buscar perfiles digitales. Sobre todo están enfocados en nuestros servicios internos u oficinas centrales, donde ahí dentro de nuestra estrategia omnicanal buscamos pues perfiles de todo tipo, desde gente de DevOps, de Cloud, por el proyecto en el que estamos trabajando ahora de migración a la nube, gente de desarrollo y gestión de proyectos SAP por la migración a esta tecnología o este ERP que hemos realizado recientemente. Buscamos perfiles de desarrollo también, desarrollo front-end, back-end, pues con Angular, con React, tecnologías ya más punteras, microservicios, y sobre todo orientados a nuestra estrategia que es la omnicanalidad, es decir, el poner en el centro al usuario y buscar perfeccionar su experiencia en base a pues, nuevas aplicaciones o procesos que puedan ayudar a pues, hacerle la vida más fácil.
Está muy bien que desde Obramat nos expliquen que también necesitan perfiles digitales, porque Obramat es una empresa comercial, que entonces pues muchas veces no ubicamos que puedan necesitar también perfiles digitales.
Precisamente es una de las sorpresas que me he llevado yo al verles allí, pero efectivamente por esos cambios que han hecho en su web y en su... Y luego también lo que hablábamos en días anteriores con el tema de la logística en los envíos, pues también hay que modificarse y actualizarse. Noelia Oti, que era la encargada de recursos humanos, nos explicaba también cuáles son las dificultades que tienen para encontrar personal digital.
Estamos teniendo muchas dificultades porque es verdad que las empresas piden perfiles muy profesionalizados, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel académico. Y concretamente en nuestra empresa buscamos pues, perfiles de ingeniería informática, ingeniería de telecomunicaciones. Y afortunada o desafortunadamente hay mucha gente que procede de bootcamps, que es una nueva pues, modalidad formativa de gente a lo mejor que quiere reinventarse. Sin embargo, nosotros buscamos ya gente un poco más experimentada. Entonces, por desgracia, de momento, la feria acaba de empezar, pero de momento no nos estamos encontrando demasiado ese perfil al que nosotros buscamos en este momento.
Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Que...
Lo único, recordarte, Javier, que pues lo que nos ha explicado Noelia allí, todas las personas que estén interesadas pueden buscarles tanto en LinkedIn como en InfoJobs, como en su propia web, por si quieren subir ahí el currículum y trabajar con ellos.
LinkedIn. Vale, porque lo de LinkedIn suena un poco raro. Pero bueno, en cualquier caso, mañana vamos a seguir porque has recopilado bastantes empresas que están ofreciendo trabajo y casi vamos a hacer igual un monográfico semanal de toda la semana.
Pues oye, ni tan mal.
Pues claro que ni tan mal, porque es información que consideramos de utilidad para nuestros oyentes, sobre todo para aquellos que quieren saber cómo funciona el mercado laboral y qué necesidades tienen las empresas madrileñas de todo tipo de perfiles. Nos marchamos. Mañana, de todas formas, vamos a hablar, como siempre, de los autónomos a partir de las 3 de la tarde. Te esperamos aquí en Onda Madrid. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y nosotros, ¿qué desearte? Pues que disfrutes de la tarde del lunes, que mañana nos volvemos a escuchar.